De nuevo estamos con ustedes aquí en Radio 3 para dar paso a nuestra revista de ingeniería, un espacio que es posible gracias a la colaboración de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED. El título elegido para el programa de hoy es Innovación en Diseño Industrial. A lo largo de los próximos minutos vamos a abordar distintos asuntos relacionados con el diseño industrial, su relación con distintas titulaciones que se imparten en la escuela, así como el desarrollo de algunos productos. Si atendemos a un criterio general, el diseño industrial es una disciplina cuyo objetivo fundamental es la creación de objetos, utensilios, artefactos, bienes muebles y sistemas que satisfacen las necesidades humanas y son aptos para fabricarse industrialmente. El diseño industrial tiene en el mundo actual un amplio campo de acción que abarca todos los ámbitos de la vida y de la actividad humana, individuales y colectivos. Para hablar de diseño industrial y más en concreto de las innovaciones en diseño industrial, nos acompañan dos profesores del Departamento de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Son la profesora María del Mar Espinosa, buenos días.
Buenos días.
El profesor Manuel Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Y también está con nosotros un invitado especial, el profesor de la Escuela de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial de la Universidad de Valladolid, Roberto Prádanos del Pico. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar, profesores, nuestro programa. Vamos a hablar de diseño industrial y la primera cuestión es que hablemos de dónde arranca el diseño industrial. ¿Quién quiere comenzar?
Yo mismo, si os parece.
Pues adelante, profesor Roberto Prados.
Yo creo que el diseño industrial ha existido siempre, evidentemente, aunque lo han ejercido distintos profesionales de la industria. Ingenieros, arquitectos, han derivado su formación y su profesión hacia el diseño de objetos, elementos, construcciones que todos hemos ido utilizando y hemos ido viendo en las ciudades. Sin embargo, institucionalmente el diseño industrial aparece hace 10, 12 años en el que aparecen titulaciones que se ponen en funcionamiento en distintas universidades y con ello aparecen también profesionales formados específicamente para el diseño industrial.
El diseño industrial tiene una serie de etapas, una serie de ciclos de vida. ¿Cómo podríamos describirlas?
Vamos a ver, si vamos al ciclo de vida del producto en el campo del diseño industrial, lo que sí hay que apuntar y hay que tener muy en cuenta es que cuando nuestros técnicos están trabajando en el diseño de un producto, tienen que tener en cuenta todas las peculiaridades que va a tener ese producto a lo largo de su vida. Desde lo que es la idea cuando nace en la mente de su creador, hasta lo que son las fases de prototipos, maquetas y elementos que nos permiten evaluar la idoneidad de ese producto, las primeras fases de las preseries, ¿no? Las primeras fases de su puesta en funcionamiento, la fase de puesta en servicio y al final pues la obsolescencia o el reciclado si procede, perdón.
Esa última etapa de la que nos habla profesor Manuel Domínguez es una etapa nueva, más reciente, ¿no? Se habla de ella cuando el producto ya está obsoleto. ¿Cómo podríamos describirla? ¿Cómo
sí,
podríamos hablar de ella?
Efectivamente, es relativamente reciente precisamente porque es reciente la preocupación en este sentido en todos los entornos industriales. Cuando hace unos años se diseñaba un producto, se pensaba que se quedaba obsoleto, se tiraba a la basura y no se planteaba más. Pero hoy en día ese planteamiento no es válido en absoluto. Cuando se diseña un producto hoy en día hay que pensar que ese producto va a dejar de funcionar y va a haber que utilizarlo de alguna otra forma, bien mediante reutilización de sus componentes, bien mediante reciclado. Y se tiene que pensar cómo se va a reciclar. Se va a desmontar, se va a reprocesar, se va a reutilizar de alguna forma y eso de nuevo entra en las fases de diseño del producto y ha de ser tenido en cuenta ya desde estas fases de diseño.
En ese sentido, no todos los productos siguen las mismas normas, las mismas pautas, porque sí es cierto que se ha creado una directiva de gestión medioambiental a nivel general para cualquier producto, pero hay algunos sectores industriales en los que han ido más allá. Por ejemplo, en el sector de los plásticos hay una directiva específica de cómo reutilizar o reciclar, que son términos diferentes, los plásticos, o en el sector de electricidad y electromagnetismo también han creado una directiva mucho más concreta de cara a sus productos. Y en los dos casos implica que ya desde el principio se tienen que identificar muy bien qué materiales y qué componentes van a formar parte del producto y dejarlo escrito de forma indeleble en el propio producto para que cuando llegue la fase de reciclado se sepa con qué se está tratando y cuál va a ser el proceso de cada uno de los componentes que integran el conjunto.
Esto, profesora María del Mar Espinosa, nos lleva a un concepto, es el concepto del ecodiseño.
Sí, es otro de los parámetros nuevos que han surgido, pues no sé, yo creo que hace pues como 5 o 6 años es cuando ha surgido la directiva de ecodiseño. Y es lo que se encamina fundamentalmente es a diseñar de cara al reciclado, pero no diseñar solamente el producto de forma aislada, sino también tengo que diseñar cómo va a ser todo lo que va a acompañar el producto. Si va a llevar manual de instrucciones, cómo se va a reciclar, cómo se va a hacer, cuál va a ser el mínimo impacto ambiental en el proceso de diseño de ese manual, aparte de en el proceso de diseño y de reciclado del producto en sí, cómo se va a trasladar desde mi fábrica hasta el punto de utilización. Voy a utilizar cartones, voy a utilizar material plástico. ¿Qué impacto tiene cada uno de esos productos que yo utilizo en la naturaleza, digamos? Entonces, el ecodiseño lo que trata es de abordar no solamente el producto en sí, sino todo su entorno. Y hay una frase que lo define muy, muy claramente, que es desde la cuna hasta la tumba, abarcando absolutamente todo el universo de ese producto.
Uh-huh. En todo caso, estamos hablando del concepto de ecodiseño, un concepto, como vemos, muy ligado a los tiempos que corren, de honda preocupación por el medio ambiente. Pero yo quería que también habláramos de la repercusión de esta disciplina en diseño industrial en cuanto a los nuevos planes de estudio relacionado con la ingeniería industrial. ¿Qué podríamos decir, profesor Pradanos?
Sí, puedo enlazar con mi intervención anterior, en la que hace 10, 12 años se ponen ya de manifiesto nuevos planes de estudio para ingenieros técnicos en diseño industrial, que esa es exactamente la denominación de la titulación, donde nuevos ingenieros tienen una nueva formación distinta y complementaria a la que puedan tener otro tipo de ingenieros que hasta ahora probablemente, junto con arquitectos, son los que se han dedicado al diseño industrial. Pero estas titulaciones añaden una componente artística a estos profesionales, donde además de estudiar disciplinas clásicas de ingeniería, como pueden ser el dibujo técnico, las matemáticas científicas, la física, química, mecánica, electrónica, además tienen una componente artística, estudian arte y diseño industrial, estudian diseño de producto, estudian disciplinas como la ergonomía, envase y embalaje, que enlazando con lo que decía la profesora Espinosa hace un momento, pues los embalajes suponen un problema en cuanto a deshacerse de ellos. Bueno, pues hay que pensar cómo hay que diseñar esos embalajes para que luego sean fácilmente reciclables. Bien, estos profesionales estudian toda una directiva y toda una normativa que existe alrededor de los embalajes y de cómo fabricarlos para luego en la tumba puedan no producir problemas. Tienen asignaturas como dibujo artístico, estudian historia del arte en algunas asignaturas de libre elección, con lo cual la formación artística se podría cuantificar aproximadamente en un tercio de su carga lectiva, con lo cual estos profesionales pueden llegar a hacer muy buenos proyectos, visualmente llegan al cliente, pero además al tener una componente técnica y tecnológica y científica, digamos que saben lo que hacen cuando también internamente aquello que no se ve está bien diseñado, aunque se integren en un equipo multidisciplinar que probablemente tengan que calcular algunas cosas que ellos, pues por su formación, no llegan a poder hacer, pero sí saben qué es lo que se necesita.
O sea, que si tuviéramos que resumir estos nuevos ingenieros, su diferencia fundamental o el rasgo fundamental que les diferencia con los ingenieros industriales al uso es esa componente artística.
Sí, efectivamente. Luego estos profesionales también tienen formaciones complementarias en algunas escuelas de España, donde, aunque el ciclo superior todavía no está institucionalizado, algunas universidades, como la de Valencia, lo tienen propio, un título propio, donde estudian un título superior complementario al que tienen, o incluso otras personas, otros alumnos, se van a universidades extranjeras también a completar sus estudios.
En todo caso, parece que son pocas las escuelas donde se imparte, ¿no?
Sí, básicamente en España, además de la de Valladolid, donde yo procedo, está en Valencia, hay una escuela que probablemente sea la primera que ha habido en España, también en Castellón, me consta que en Zaragoza, y en Vigo hay escuelas de ingenieros técnicos en diseño industrial. Puede ser que haya alguna más que recientemente haya aparecido y ahora se nos pase, pero no son muchas las que hay en este momento. De tal forma que los alumnos que hay en ellas son de diversas procedencias, realmente de toda España. Habiendo alumnos, por ejemplo, en la de Valladolid, alrededor de 180 en total, que están estudiando los cursos primero, segundo y tercero de esta titulación.
Estamos escuchando las particularidades de algunas particularidades de esta titulación. ¿Qué salidas profesionales encuentran los alumnos que la cursan?
Poco a poco se van integrando en algunos centros tecnológicos dedicados al diseño. De lo que yo conozco y en el entorno de Valladolid y de la industria vallisoletana, CIDAUT, que es un centro tecnológico de carácter semipúblico, semiprivado, absorbe una parte importante de los titulados que salen de esta universidad, puesto que es un centro que se dedica al diseño de componentes principalmente dedicados a la automoción. Tienen herramientas de diseño asistido por ordenador y estas personas acaban con una formación muy importante respecto y superior a otras titulaciones en esa materia, en diseño asistido por ordenador, con lo cual son profesionales que ya tienen una cierta formación y la empresa no tiene que formarles en esa materia.
Y profesor Prado, ¿nos cree usted que los empresarios son lo suficientemente sensibles ante el hecho que supone tener unos titulados con un valor añadido, como comentábamos antes, no solo ya el valor del ingeniero industrial, sino ese otro valor, componente artística?
Pienso que en estos últimos años ha habido una derivación del pensamiento del empresario hacia favorecer el diseño industrial e integrar en sus equipos de trabajo diseñadores industriales que añaden valor a sus productos. No son un costo adicional, sino que evidentemente al diseñar nuevos productos, productos innovadores, o rediseñar otros que ya tenían y modificarlos, con sus conocimientos pueden añadir valor que otras personas en esos momentos no podían añadir. Y la mentalidad del empresario en general en España va derivando hacia introducir en sus equipos de diseño ingenieros técnicos en diseño industrial o diseñadores en general que precisamente añadan valores a sus productos.
Supongo que aportan otra visión, ¿no? Otra óptica de ver las cosas.
Aportan la óptica de la componente estética que tienen en su formación, pensando además de que el elemento a diseñar tiene que ser funcional, tiene que servir para lo que se quiere que sirva, además ser ópticamente atractivo, bonito y que se pueda integrar en el entorno en el que se pueda, que tenga que ser utilizado.
No sé qué piensan de esta cuestión nuestros profesores.
Yo creo que en la ingeniería desde sus primeros momentos se dejó un poco al margen el aspecto creativo, y siendo el aspecto creativo competencia probablemente de otras titulaciones, y en su momento a lo mejor podía estar justificado, pero hoy en día, en el cual el mercado es un mercado abierto y libre y el cliente adquiere lo que ve y lo que le gusta, los ingenieros tienen que tener muy en cuenta los factores de estética, de imagen, y ya no tiene mucho sentido que hagamos solamente coches que funcionan y que van rápido, sino que tienen que entrar estéticamente por los ojos. El factor creativo yo creo que es muy importante, no solamente para los ingenieros técnicos en diseño industrial que salen de Valladolid, que salen especialistas en esa materia, sino para todos los ingenieros que podamos estar formando. Es decir, tanto los ingenieros nuestros, de industriales, técnicos, mecánicos, eléctricos o electrónicos, deberían de tener una componente creativa. ¿Qué sucede? Que los planes de estudio son tan estrictos y tan cortos que cuando hay que estructurar las materias siempre hay muchas que se quedan fuera, y lamentablemente las materias de diseño y de creatividad, no sé por qué extraña razón, probablemente por tradición, son aquellas que se quedan fuera. En ese sentido, pues por ejemplo, desde la UNED estamos planteando y haciendo una apuesta importante en estas materias. Lo único que pasa es que tenemos que hacerlo como complementos, o bien en enseñanzas no arregladas, o bien en enseñanzas en doctorado, o bien de ese tipo, ¿no? Y de eso, en esas batallas, pues sí, también tenemos nuestras posibilidades de ofrecer formación. Los ingenieros industriales que se forman en nuestra escuela, tiene una componente técnica muy sólida, pero tienen una carencia casi absoluta de contenidos en materia de diseño, imagen o creatividad. Pero tenemos, por ejemplo, el curso de diseño industrial y desarrollo de productos, que dirigimos a medias entre la profesora Espinosa y yo, y que precisamente abre estas posibilidades para nuestros ingenieros industriales, aparte de tantos otros que quieran, evidentemente, apuntarse.
Porque, profesora Espinosa, esa palabra, esa frase de integrar en el entorno, yo creo que es muy interesante, ¿no? No se trata de diseñar, pongamos por ejemplo, una nave industrial, sino que se trata que lo que se diseñe sea algo que encaje.
Sí, lo que pasa es que en otros ámbitos, por ejemplo en arquitectura, está bastante asumido que cuando uno diseña un edificio tiene que... Dos posibilidades: o intentar integrarlo en el entorno para que pase desapercibido y esa sea una de sus riquezas, o al contrario, hacer que destaque mucho para que sea también su punto fuerte. Mientras que en ingeniería, cuando se diseñan las naves, yo creo que nadie piensa en si se van a integrar en el entorno o no. Se diseña una nave que sea funcional, cuadradita, donde se pueda poner el puente grúa si es que es necesario, o con las dimensiones que sea, pero no, nunca se piensa en ¿qué impacto visual va a tener esto en el entorno donde se va a poner? No sé, pensemos las típicas fábricas de cemento, ya, que no solamente tiene un impacto visual en el entorno, sino, bueno, un impacto medioambiental bastante fuerte por todos los desechos de polvo que generan, por ejemplo. Aunque podrían aplicar las directivas de gestión medioambiental, y de hecho las tienen que aplicar, pero la parte de diseño del entorno, esa no hay ninguna directiva por el momento.
En todo caso, en una época, aparte de los impactos medioambientales, en la que todo entra por los ojos, el impacto visual es muy muy notable, el interés que suscita en el mismo ciudadano de a pie, ¿no?
Lo que pasa es que sí se nota mucho el impacto visual en productos de consumo. La industria del plástico, por ejemplo, que es una, yo creo que de las mayores innovadoras en este momento en cuanto a nuevas formas, nuevos productos y nuevos materiales, esa industria yo creo que lo tiene muy claro. También la industria del automóvil, porque es un bien de consumo que también entra mucho por los ojos, también trabaja mucho ese tema, pero toda la industria metalmecánica o la de industria pesada, el diseño es funcional, puro y duro. Ni siquiera es diseño ergonómico muchas veces, porque la gente que está diseñando esas herramientas posiblemente no ha estudiado nada de ergonomía y siguen diseñando, pues no sé, martillos excesivamente grandes o piezas excesivamente complicadas para manejarlas una sola persona, y luego, claro, las repercusiones laborales pues pueden ser muy fuertes.
O sea que por ahí hay campo, profesor Prada, por esto que estamos hablando, intentar cambiar esa tendencia.
Yo creo que sí, sobre todo diseñar para el uso de las personas, pensando en las personas que van a utilizar un aparato.
Y pensando que las personas sean hombres y mujeres.
Claro,
sí, muchas veces
se pueden hacer segmentaciones infinitas, ¿no?
evidentemente. La ergonomía que hablaba la doctora la Espinosa hace un momento, pues es la precisamente la que nos ayuda a poder dimensionar ciertos elementos, y es una de las primeras fases del diseño. Cuando se plantea el diseño de una simple batidora, que hay que utilizar con una mano, o el volante de un automóvil, que hay que utilizar con dos manos, el tamaño que tiene que tener esas piezas, pues nos lo da la ergonomía, pensando que lo van a utilizar determinado tipo de personas, tanto hombres como mujeres, en muchos casos.
Tanto señores bajitos como...
Evidentemente.
Eso sin ánimo de ser sexista ni de aplicar las cuotas, es pura y dura realidad.
En absoluto. Sí. Es diseñar para mínimos o para máximos, según el tipo de objeto que sea. Si todas las personas pensamos que tienen que poder abrazar con una mano una batidora, pues estaríamos probablemente diseñando para mínimos, tomando percentiles de las personas que tienen las manos más pequeñas. Las de las que tienen las manos más grandes no van a tener ningún problema para utilizarla. Y eso es uno de los principios básicos de cualquier diseñador cuando se plantea el inicio de estudio del diseño de cualquier elemento.
Vamos a entrar en un capítulo ahora que es el de las herramientas informáticas en el ámbito del diseño industrial. Supongo que será un capítulo bastante, que se podrían decir muchísimas cosas, pero así, a modo de introducción, ¿qué podemos asegurar?
Pues primero, a nivel institucional, por ejemplo, en la titulación de ingeniero técnico en diseño industrial, como troncal, hay una materia que es diseño asistido por ordenador, donde lo que se estudian es las diversas herramientas que hay para poder diseñar a través del ordenador. Hay en el mercado diversos programas, unos más adaptados que otros para el diseño, unos más adaptados para piezas mecánicas, otros piezas de tipo electrónico, hay programas adaptados a la ergonomía, hay una infinidad de programas, todos asistidos con ordenador, que el alumno tiene que aprender a manejar poco a poco. Y aunque está evolucionando continuamente, como todos los programas informáticos, nos van apareciendo nuevas versiones, ahí ocurre lo mismo. Pero un profesional lo único que tiene que ir haciendo, una vez que ya sabe manejar unos ciertos programas, es ir adaptándose a las nuevas versiones que le harán más sencillo el proceso de diseño de cualquier elemento, porque admiten casi posibilidades infinitas.
Supongo que, como comentaba, las distintas versiones, tratándose de cuestiones informáticas, la velocidad a la que salen nuevos productos es una velocidad de crucero. Supongo que será muy importante que el profesional se vaya adaptando, se vaya reciclando continuamente.
Sí, se tiene que ir adaptando continuamente y forma, creo que, parte de su trabajo. La formación, tiene que dedicar una parte del tiempo de su trabajo a la formación y la asunción de nuevas posibilidades dentro de su campo de trabajo. También en este sentido, los programas informáticos son causa de dedicación temporal importante en las empresas, porque tienen que dedicar recursos a seguir trabajando y recursos a formarse. Cuando una empresa decide cambiar el formato o la versión de un programa, tiene que pensar que sus trabajadores van a dejar de trabajar y de producir para formarse en ese nuevo programa, probablemente con vistas a obtener mejores resultados y adaptarse al mercado creciente que hay y rápido, como decías hace un momento, de obtención de nuevos productos o rediseño de productos ya medio obsoletos que se quieren retirar del mercado.
Vamos afrontando ya los últimos minutos del programa, pero profesor Pradanos, creo que podíamos ejemplificar parte de las cuestiones que hemos abordado en este espacio hablando del sector del automóvil.
Yo había traído algunos datos del sector del automóvil de hace 4 o 5 años, porque es probablemente el sector que más innovación introduce en el diseño industrial. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística del 2002, el 16% de la inversión en investigación y desarrollo lo realiza este sector, de la industria, frente al resto de la industria que se llevaría el resto del tanto por ciento. El 27% de las empresas que se dedican a este campo están inmersas en actividades de innovación y por lo tanto están investigando y desarrollando nuevos productos, están haciendo diseño industrial, y estamos hablando de un 27% que solo hace eso, de las cuales un 75% aproximadamente funcionan con fuentes externas. Quiere decir que empresas que se están dedicando al diseño del automóvil están tirando de recursos externos, gabinetes o centros tecnológicos que, mediante los contratos pertinentes, solucionarán sus problemas, los problemas que les puedan plantear.
De acuerdo, pues con esos datos nos quedamos. Vamos a irnos despidiendo ya, en primer lugar, de nuestro invitado, de el profesor Prádanos, de Roberto Prádanos del Pico, que desde la Universidad de Valladolid, desde la Escuela de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, ha intervenido hoy en las emisiones de la UNED. Muchas gracias por estar aquí y buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Y también nos despedimos de el profesor Manuel Domínguez. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y de la profesora María del Mar Espinosa. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Y a ustedes ya saben que les esperamos el próximo martes en nuestra revista de ingeniería, no sin antes recordarles que tienen una vía de comunicación abierta permanente las 24 horas del día a través de radio@uned.es. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que se les ocurra la pueden presentar a través de esa vía, de la vía del correo web. Nada más, muchas gracias por su atención y hasta un próximo programa.